Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Hoy vamos a hablar un tema que ya teníamos tiempo queriendo mostrar, queriendo hablar de él, queriendo enseñar. Como siempre decimos, la tauromaquia hay que enseñarla. Hoy vamos a hablar del milagro mexicano, San Mateo. Y para ello tenemos a un invitado que conoce muy bien este tema, que ha escrito sobre él. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
María Ángeles, un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación de poder participar en este espacio que con tanta seriedad, tan buena afición y con tanto entusiasmo vienen desarrollando. Un gusto verdaderamente. Gracias.
Gracias a ti y, por supuesto, mi compañera y amiga, Fer Haro. Hola, Fer.
Hola, María Ángeles. Hola, Antonio. Bienvenido.
Bienvenida. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bueno, como siempre me gusta hablar un poco de nuestros invitados. José Antonio Villanueva Lagar es originario de la Ciudad de México y de profesión ingeniero agrónomo zootecnista, con una maestría en ciencias por la Universidad de Texas A&M, miembro del número de bibliófilos taurinos de México, AC, desde el 10 de marzo de 1999. Es autor de diversos trabajos relacionados con la ganadería brava, como La trayectoria ganadera en la Plaza México y El mito de Parladé, así como ponente en diversas conferencias y moderador de mesas redondas, entre ellas Nuevos encastes en el campo mexicano, celebrada en octubre de 2014 con la participación de diversos ganaderos mexicanos. Es autor del libro San Mateo, encaste con historia, publicado por Editorial Aldus en el año 2005. Y bueno, pues para entrar en materia, vamos a empezar ahora sí que por conocer quiénes eran los hermanos Yaguno.
Sí, cómo no. Yo te diría que antes de hablar de los hermanos Yaguno, nos vamos hablando de su familia y del entorno donde ellos se desarrollaron. Los padres de ellos fueron un inmigrante español nacido en el municipio vizcaíno de Arcentales, el señor José Antonio Yaguno Yaza, que llega a México, empieza a hacer negocios y conoce y se casa con una señora vecina de Valparaíso, Zacatecas, la señora Dolores González Sanz. Este matrimonio, bueno, pues empieza a prosperar. El señor se dedica fundamentalmente a las actividades agropecuarias y compran tres haciendas que eran grandes y muy importantes en aquellos años en Zacatecas, ¿no? La primera es la hacienda de San Mateo, que por cierto tenía un casco esplendoroso, lo que era toda su construcción, y otro par de haciendas más, que eran la de Pozo Hondo y El Saúl, todas ubicadas en el estado de Zacatecas, ¿no? Lógicamente, podemos imaginarnos cuál fue en el entorno en el que se desarrollaron estos dos hermanos. El matrimonio tuvo, si no mal recuerdo, 5 hijos. Creo que parece que hubo algunos hijos más, pero sobrevivieron finalmente 5. 2 de ellos varones, 3 mujeres. De los varones, Antonio fue el mayor, nació en el año de 1878. Y el otro fue Julián, nacido 5 años después, en 1883. Lógicamente, los dos hermanos se desarrollaron la vida de las haciendas, de la familia, y adquirieron pues, habilidades muy importantes en lo que fue la parte de la crianza y el manejo del ganado bovino. Y hay algo que creo que es importante resaltar, que a ellos no les pasó desapercibido, a pesar de la corta edad con la que empezaron a aficionarse a los toros. Y fue la impresionante etapa de mejora genética que vivió la ganadería, me refiero a la ganadería mansa, desde luego, del estado de Zacatecas, de mediados del siglo XIX. Porque a partir de 1860 aproximadamente, grandes hacendados que había en el estado de Zacatecas, que en aquellos años era pródigo en haciendas muy grandes e importantes, importaron animales de razas especializadas en la producción de leche y de carne de Estados Unidos, de Holanda, de Suiza, y obtuvieron obviamente incrementos dramáticos, ¿no?, en la productividad de sus ganados, ¿no? Y esto, por lo que vamos a platicar más adelante, creo que es un hecho muy importante que no pasó desapercibido para estos hermanos. Y obviamente, por último, pues yo creo que tenían una afición que no les cabía en el cuerpo a los dos, por la historia que, que vamos a platicar y que vamos a desarrollar.
Bueno, Antonio, yo quiero que nos platiques un poco sobre esta idea tan difundida. Se comete el error de creer que todo empezó con las vacas y sementales que llegan de España en San Mateo, pero esto no es así. Precisamente hay una compra anterior de ganado criollo y es una cantidad importante de la que se hace una selección exhaustiva. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Sí, con mucho gusto. Como bien dices, Fernanda, existe la idea errónea que pues, se trajeron los animales, la simiente de España, e incluso algunos tratadistas se equivocan porque, bueno, citan una cifra de animales importados exageradamente alta frente a lo que en realidad fue. Y tienes toda la razón al aseverar que toda esta historia ganadera de los hermanos Yaguno comienza con el ganado criollo que existía ya en la hacienda de San Mateo y en otras haciendas aledañas. Corría el año de 1899 y Antonio Yaguno, fíjense ustedes, tenía solamente 21 años de edad, Don Julián 16, y él quiso dar, don Antonio, dar rienda suelta a su afición por los toros, aprovechando, bueno, pues la enorme cantidad de bovinos que existían en esas haciendas, y se pone a apartar y a seleccionar aquellos animales que empezaban a dar muestras de acometividad, de agresividad, y fue así, nos dice el tópico, de que terminó después de calar a cientos de animales, quedándose con una piara de exclusivamente 30 vacas y un semental. Es una opinión personal que, bueno, no tengo cómo fundamentarla. Muy seguramente seleccionaron bastantes animales más que esos 30. Aquí lo importante es que Antonio, y me refiero a él en este momento, porque obviamente, pues, vean, estamos hablando de un joven de 21 años de edad, simplemente replicó lo que habían hecho ya los ganaderos españoles muchas décadas antes. Tenemos la idea, así como se habla, ¿no?, de las vacas que llegaron y de ahí nació San Mateo, que del Uro nacieron las ganaderías españolas, y no es cierto. Se derivaron una serie de animales de razas autóctonas, y lo que hicieron los ganaderos españoles fue lo que replicó don Antonio, en el sentido de buscar seleccionar aquellos animales que sobresalían por su agresividad, practicar la selección, y de esa manera, bueno, pues buscar y crear una población especializada para los festejos también.
Y es aquí, Antonio, donde, ahora sí que transportándonos a esa época, en ese momento, aparece un personaje clave, Ricardo Torres Bombita. ¿Cómo se da esta relación? También es cierto que con él aparece el famoso semental de pala que cruzan con las vacas criollas. Si nos pudieras ampliar esta historia, que a veces poco se cuenta.
Sí, con mucho gusto. Efectivamente, Ricardo Torres Bombita, el matador de toros sevillano, jugó un papel fundamental en esta historia. Yo me imagino, no tengo los elementos, que la relación de los hermanos de Yaguno y especialmente de don Antonio con Bombita empezó a darse a través de que él lo seguía, ¿no?, en los diferentes festejos taurinos, que Bombita toreaba en la República Mexicana en aquellos años. Empieza a ganarse su confianza, empiezan a trabar una buena amistad. Y de hecho, fíjense que el día 25 de diciembre de 1906, que formalmente se considera como el debut de San Mateo en una corrida en la ciudad de Aguascalientes, San Mateo, obviamente, pues lo que lidió fue reses producto de esa selección que hizo del ganado criollo, de esas reses agresivas, llamémosle bravuconas, no especializadas como tal para la lidia, ¿no? El primer toro que lidió San Mateo, por cierto, se llamó húngaro, era un toro retinto, con unas hechuras más similares a un toro navarro que a otra cosa. Creo que incluso la cabeza de este toro estuvo en algún centro caudino en Aguascalientes por muchos años. Y tuvo una muy buena tarde Bombita en esa ocasión con estas reses de San Mateo. La afición fue creciendo en don Antonio, siguió cultivando con espero la amistad con Bombita, y precisamente a raíz de este festejo en Aguascalientes, es que Bombita le regala a don Antonio Llaguno un toro de pala que se había quedado como sobrero en alguna corrida celebrada en la Ciudad de México. Ya ven que era muy común, ¿no?, que toros que no se lidiaban después los tomaban ganaderos para padrearlos, ¿no? Déjenme decirles que ese toro de pala se ha dicho mucho y se han escrito muchas historias. En mi opinión personal, realmente la contribución de este animal se limitó única y exclusivamente a rociar las primeras gotas de sangre brava de ganado de casta a la población criolla que tenía los hermanos ya. Nunca trascendió realmente por la cantidad o la calidad de la descendencia que tuvo. Y déjenme decirles que conforme a lo que dice el libro de la ganadería, en 3 o 4 ocasiones este toro de pala se cruzó con las vacas españolas. Y los resultados fueron lamentables al punto que los 4 productos terminaron su vida en el rastro. Creo, sin embargo, que lo que sí es de gran, gran importancia y trascendencia del papel que jugó Ricardo Torres Bombita fue ser ese punto de enlace entre Antonio Llaguno y Rafael Ruedos Borne, el séptimo marqués de Saltillo. Bombita fue un torero asiduo a los toros de Saltillo, así como lo fue en su momento también Rafael Guerra Guerrita. Incluso hay un libro de principios del siglo pasado que se llama Intimidades Taurinas y el arte de torear de Ricardo Torres Bombita. Y en ellas le hacen una pregunta a rajatabla en la que le dicen que cuáles eran sus toros preferidos y por qué. Y ni tardo ni perezoso Bombita contestó que indudablemente para él los toros más bravos y de mejores cualidades en España, sin duda eran en primer lugar los del Marqués de Saltillo y en segundo los de Mulugo. Lógicamente, existía una gran relación también entre Ricardo Torres Bombita y el Marqués de Saltillo. Entonces, yo creo, Fer, que ahí está la verdadera importancia del papel que jugó Bombita, más que con el toro de pala, que simplemente fue comenzar, ¿no?, inyectando ganado de casta a la población criolla, fue el hecho de haber sido el punto de enlace entre estos dos grandes personajes, ¿no? El ganadero Marqués de Saltillo y don Antonio Llaguno. Y es más, en las compras que realizan de las vacas de Saltillo, ni más ni menos que vino desde España cuidando el ganado, que podemos fácilmente imaginar la proeza que era importar animales desde España a la República Mexicana en aquellos años, un viaje en barco de 20, 25 días. Afortunadamente ya Porfirio Díaz había ampliado la red de ferrocarriles y podías mover con el ferrocarril los animales del puerto de Tampico a Zacatecas. Pero fíjense, curiosa la participación de Bombita, cuidando el ganado desde España en las 2 compras y en las 2 importaciones que se hizo, vino un joven, José Ignacio Romero, que era pariente de él. Entonces yo creo, soy convencido, que el crédito de Bombita, ¿no?, a la tauromaquia universal, pues no solamente debe de quedar circunscrito al famoso Montepío de Toreros, que saben ustedes que él fue el fundador de esta asociación benéfica de auxilios mutuos, sino yo creo que también por haber sido un eslabón fundamental para el desarrollo de la ganadería mexicana, sin lugar a dudas.
Desde luego. Entiendo que esta famosa importación se da en 2 partes, una en 1908 y otra en 1912, y que llegan en total 16 vacas y 2 sementales. Es aquí donde tiene inicio precisamente eso que luego da origen a lo que se conoce como el milagro mexicano. Pero de esta importación no todas las vacas sobreviven. ¿Cuántas son las que realmente son parte de este milagro?
En efecto, fueron 2 compras. La primera, en el año de 1908, que incluyó únicamente 6 vacas y 2 sementales. Y la segunda, 4 años después, en 1912, en la que se importaron exclusivamente 10 vacas. La mayor parte de estas vacas venían preñadas, cargadas, y seguramente, apostaron a que de algunos de los machos nacidos podían salir nuevos sementales. que curiosamente no fue el caso, pero sí, fueron 16 vacas. La historia aquí es apasionante porque de las 16 vacas adquiridas a Saltillo, tratando de hacer así un resumen comprensible de qué fue lo que sucedió, 5 prácticamente no dejaron ningún legado a la ganadería de San Mateo. Y sí fueron las otras 11 las que en mayor o menor medida contribuyeron al desarrollo de esta ganadería prócer. ¿Por qué digo que 5 no tuvieron ningún legado? Bueno, ya sea que los animales fueron robados en la hacienda de San Mateo por los tiempos revolucionarios que azotaban al país, o tuvieron exclusivamente machos que se lidiaron en ovilladas y no se guardaron para sementales, o porque, bueno, pues murieron, a pesar de tener hijas, toda la descendencia murió por diferentes causas. Entonces, de las 11 que nos quedan, hubo 3 vacas que su contribución, obviamente, es muy significativa, pero dejaron solamente 3 sementales que fueron utilizados en los inicios, sobre todo, de la ganadería. Estas vacas fueron, creo que vale la pena citar los nombres, la Vidriera, la Zapita y la Remolona. Y de las otras 8 vacas, sí fueron las que dejaron familias de hembras, que bueno, pues en las ganaderías las vacas son, igual creo que los seres humanos, las que hacen las familias. De estas 8, hay una vaca gandinguera que no sobresalió por su número, su fertilidad, y desapareció de los libros hacia los años 50. Esta vaca tuvo realmente índices de fertilidad que no fueron los más adecuados y fue disminuyendo paulatinamente el número, y las últimas 2 vacas, que por cierto eran madre e hija, se fueron juntas al rastro por ahí de 1950 y tanto. Entonces, de las 7 que nos quedan, realmente fueron 5 las vacas importantísimas que hicieron, pues yo no diría solo la ganadería prócer de San Mateo, ¿no?, sino buena parte de la ganadería mexicana, que fueron la Cominita, la Guantera, la Pardita, la Cumplida y la Vencedora. Creo que de estas 5 vacas, no voy a de ninguna manera tratar de quitarle méritos a las 5 que les menciono, pero creo que la gran aliada de Antonio Llaguno en esta aventura fue la vaca Guantera, en razón de que aportó sementales muy, pero muy trascendentes y muy importantes en los primeros 25 años de la ganadería. Y hoy, si tú revisas el pedigrí de muchos sementales, incluso actuales, vas a ver reiteradamente, ¿no?, la Guantera y su descendencia dentro de los pedigrís de los animales. Y por último, bueno, pues algo que es muy interesante, creo que aquí jugaron 2 factores, ¿no? El que por qué sobrevivieron unas más y otras no. Yo creo que, bueno, pues fue el azar, el destino, y la otra situación fue la gran adaptación que tuvieron algunas de estas vacas venidas de un medio ambiente muy diferente a la aridez de los potreros zacatecanos. Y obviamente las familias que mejor se adaptaron al medio, seguramente, bueno, pues fueron las que crecieron en mayor número. Aquí les voy a poner 2 ejemplos que son interesantes, contrastantes. En la primera compra, que por cierto la efectúa directamente Bombita, por encargo de don Antonio Llaguno, asiste a la tienda Bombita, compra las 6 vacas que les menciona y los 2 toros, paga por una vaca que se llamaba Lebrijana un sobreprecio, que de las muy escasas fotografías que hay al respecto, era una vaca preciosa de tipo, ¿no?, muy, muy en el tipo de lo que conocemos en Saltillo, Cárdena, en fin, muy fina de churas, y tenía nota superiorísima. De hecho, pagó un sobreprecio por esta vaca. Esta vaca Lebrijana llega a México y tuvo 3 hijas. Pero el destino que tuvieron cada una de ellas fue fatídico, pero fatídico. Una se la robaron en la hacienda de San Mateo, otra murió ahogada, otra murió desbarrancada, y una de ellas, que había dejado una nieta, la vaca importada, también murió sin haber tenido descendencia. Me voy al otro extremo. otra vaca comprada al marqués de Saltillo de nombre Cumplida. Esta vaca llega a México y murió en el año de 1915 a causa de una cornada. Afortunadamente alcanzó a dejar una hija. De hecho, la vaca venía cargada desde España y su hija hizo el viaje en barco, ¿no? Junto con las otras 10 vacas. Y para gran fortuna de la divisa zacatecana, esta vaca, bueno, pues tuvo una fertilidad notable, importante, y antes de morir heredó 6 hijas y 30 nietas a la ganadería de San Mateo, lo que le hizo una de las vacas más prolíficas, ¿no? Para que veamos, ¿no?, cómo este tipo de factores azarosos juegan para que unas hayan sido muy importantes y otras lamentablemente pues hayan desaparecido.
Y bueno, aquí cabe mencionar, o sea, yo creo que es muy importante resaltar algo. Estamos hablando de principios del siglo XX y es una época, poniéndonos en contexto en esos años, es una época que en el país estalla una guerra interna, la Revolución Mexicana. Y ya solo todo lo que has hablado, ¿no? La importación, ese viaje, que llegan, el viaje en tren, llegan a Zacatecas, de por sí ya era una odisea. Y que esto se diera cuando estaban quitando tierras, había amenazas, hace que incluso este milagro del que hablamos y que subsistieran todas estas reses fuera aún mayor. Incluso para poderlo salvar de toda esta guerra interna, mucho ganado fue llevado a predios en la Ciudad de México con el fin de salvarlo. Incluso por ahí, si alguna vez quienes han leído sobre San Mateo, se cuentan incluso historias de becerros que llegaron a vivir en la casa de la familia, y además, encima de todo, toca la prohibición de Carranza, ¿no? Entonces, valdría la pena también decir qué tan cerca estuvo la revolución de acabar con ese sueño, porque creo que es importante mencionarlo, hablar de esta época y del verdadero esfuerzo que fue mantener todo este ganado cuando había un conflicto interno tan, tan grave tan, como fue la Revolución Mexicana.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Y muy, pero muy cerca, ¿eh?, estuvo de haber acabado con el sueño ganadero.
Así es.
De la familia Yagüno. Si ya vemos que la importación quedó descansando exclusivamente en 16 vacas y 2 toros, por cierto, uno de los cuales es uno de los toros fundadores del nombre Conejo. El otro, al parecer, don Antonio lo utilizó exclusivamente con las vacas criollas, nunca lo padreó con las vacas compradas a Saltillo, las vacas pugas. Si a este factor del el muy escaso número de piezas disponibles le sumamos lo que tú me acabas de decir, hombre, pues yo creo que la obra genética adquiere muchísima mayor relevancia. Efectivamente, en esos años, la Revolución Mexicana tenía al país de cabeza. Había batallas, había frentes abiertos por todos lados. Victoriano Huerta había asesinado a Francisco y Madero, y las tropas constitucionalistas, ¿no?, encabezadas por Venustiano Carranza, luchaban por derrocar. Y precisamente es ahí en la tierra de Fernando, en Zacatecas, donde hay una de las batallas emblemáticas de la Revolución Mexicana en junio de 1914, en la que se enfrentan las fuerzas federales del gobierno con las tropas de la División del Norte encabezadas por el legendario Francisco Villa. Y precisamente en esa sangrienta batalla en la que triunfa Francisco Villa, es nombrado como gobernador militar interino del estado el general Pánfilo Natera, que una de las pocas medidas que alcanza a tomar, pero muy trascendentes a los días de su nombramiento, fue el haber intervenido las muchas y muy importantes haciendas que había en el estado de Zacatecas, para ser preciso, 146 haciendas. La causa que esgrime en el decreto que emitió el general Pánfilo Natera fue de decir que habían sido las haciendas leales al gobierno de Huerta, y desde luego lo más importante, pues reivindicar los derechos de todos los peones que trabajaban en dichas haciendas. Entonces, imagínense bajo este escenario lo que le sucede a la ganadería de San Mateo. Era una hacienda lujosa, fundada por un personaje que a su hija le regala en la Ciudad de México lo que hoy conocemos como el Palacio de Iturbide, podemos imaginarnos la suntuosidad que tenía la hacienda de San Mateo, que tenía algo así como 47 mil hectáreas, ¿no?, de terreno. De hecho, las fuerzas revolucionarias tuvieron intervenida la hacienda de San Mateo de 1914 a finales de 1915, y obviamente, bueno, pues hubo robo de ganado, robo de grano y de dinero como apoyo, ¿no?, para el movimiento revolucionario. Dos de las vacas importadas, compradas a Saltillo, imagínense ustedes el esfuerzo, ¿no?, de la compra, la logística, del transporte, etcétera, para que fueran robadas dos de ellas, ¿no?, una de nombre Recovera y la otra de nombre Andaluza, ¿no?, por lo que se perdieron ahí en automático dos familias de las 16 importadas, ¿no? Ante esta situación, Antonio Viaguno, bueno, pues se vio obligado a trasladar su pie de simiente español a la Ciudad de México. Primero lo trajo, según cuentan las historias, a un corral improvisado en lo que es hoy en día la colonia Santa María. Lógicamente, pues la manutención del ganado bajo esas circunstancias empezó a ser muy gravosa, y con la sagacidad y la inteligencia que tenía este personaje, se pone a buscar un rancho, y es así que le compra a don Alberto Cuevas Lascurain un rancho que se llama el Rancho de Sotelo, que estaba localizado exactamente en las inmediaciones del Distrito Federal y el municipio de Naucalpan. Ahí lleva después el ganado. Por cierto, muchas de las vacas importadas murieron en ese predio. Ya les dije el caso de dos hijas de la Lebrijana, ¿no?, una desbarrancada, otra ahogada. Pero increíblemente esos lomeríos, que hoy en día forman parte de la inmensa mancha urbana, ¿no?, de la Ciudad de México, pues fueron las que salvaguardaron la simiente española que se trajo de España. Lamentablemente, en este rancho, cuando también llegan las tropas revolucionarias a la Ciudad de México, se roban el segundo semental fundador de San Mateo, que era el toro vidriero. Este toro, al igual que la hija de la cumplida, hizo el viaje transatlántico en el vientre de su madre, y el toro también fue robado en el predio de Sotelo. Entonces, el pie de simiente regresó después a Zacatecas, ya que se habían aplacado las cosas, y los frentes de batalla. Regresaron por ferrocarril, pero ya no regresaron a la hacienda de San Mateo. Llegaron a otra de las haciendas propiedad de la familia, esta, la célebre hacienda de Pozo Hondo, que está en lo que es hoy el municipio de Villa de Cos, en Zacatecas. Y que déjenme decirles, en esta hacienda de Pozo Hondo fue donde se escribió con letras de oro la historia de la ganadería de San Mateo. Es una hacienda incluso que tiene una muy dilatada historia desde la época colonial, y que era, bueno, pues una hacienda enorme de tamaño, más de 100 mil hectáreas, pero ojo, 100 mil hectáreas con una zona de terrenos verdaderos matorrales semidesérticos, en los que pues fácilmente necesitas tú no menos de 16 o 18 hectáreas para poder mantener adecuadamente una cabeza de ganado.
Claro, y también sabemos que hubo una importación paralela, la que se da con los González en Tlaxcala. Antonio, ¿por qué es distinta y por qué la diferencia en capas y trapío entre unos y otros animales?
Tengo entendido que la importación que llega a Piedras Negras, de hecho se hizo 4 años antes que la de 1908 de Yaguno. Esta aparentemente está entre 1904 y 1905. Okay. Y curiosamente esta importación no la hace la familia González. La hicieron dos personajes que son dos aristócratas hacendados, que eran Manuel Fernández del Castillo y Mier y Alberto Parres. Ellos le habían comprado al señor José María González la ganadería de Tepeyagualco, y ellos son los que se encargan de hacer la compra del ganado con el marqués de Saltillo. Es más, en una de las cartas que le envía Ricardo Torres Bombita a Antonio Viaguno, le hace mención de la compra que hizo el señor Alberto Parres con el marqués de Saltillo y le resalta, bueno, pues, las bondades de la compra que él había realizado. Así, por ejemplo, Bombita dice de la compra de Alberto Parres que el marqués de Saltillo, en la tienda que estuvo presente el señor Parres, se quedó con las 20, con las 20 vaquillas que más le gustaron a él y le dio oportunidad al señor Parres de escoger después 10. En el caso de Bombita, el marqués de Saltillo seleccionó las 10 que más le gustaron y después le abrió la oportunidad de seleccionar a Bombita. También parece que hubo, obviamente, ventajas comparativas en el precio de adquisición. Pero después, por cierto, estos dos personajes, sobre todo don Manuel Fernández del Castillo y Mier, creó una empresa y fueron quienes edificaron el célebre toreo de la Condesa, ¿no? Donde se vivió una verdadera época de oro del toreo mexicano. Y una de las estructuras de hierro, que por cierto fue importada de Bélgica, se le empezaron a tener problemas de solvencia y al punto de que incluso el señor Fernández del Castillo y Mier, con todo y sus muy amplias relaciones y conexiones, terminó en la cárcel de Belén. Y precisamente en la cárcel de Belén es donde llegan Lubín González, Romárico González, Aurelio Muñoz, etcétera, y dos o tres personajes más de Tlaxcala, y llegan con el dinero en la mano y le compran el ganado de Tepeyahualco en la cárcel, que al parecer es lo que le permitió al señor Fernández del Castillo y Mier salir de ahí, y es como se hacen de la ganadería de Tepeyahualco, y obviamente de las vacas y toros de Saltillo que habían sido importados por ellos. Este ganado pasó el ganado de raza pura, importado de Saltillo, pasó a manos de Piedras Negras, por cierto, en el año de 1908. Desconozco cuáles fueron las razones por las que don Rubín se quedó con el ganado puro, pero lo que sí, pues abrió claramente las puertas para que los otros ganaderos se llevaran sementales y creo que incluso con el tiempo también algunas vacas. Si tú revisas la reseña de las 10 vacas compradas por estos personajes para Tepeyahualco, Fer, de las 10 había 2 vacas negras entrepeladas y 8 vacas cárdenas. 4 de ellas eran cárdenas claras. Y ahí ese pelaje tan característico que tiene pues la segunda ganadería madre en importancia de este país, que es Piedras Negras, y todas las vacadas que descienden de ella. En el caso de San Mateo, de las 8 vacas que les comentaba, de las 7 vacas, ¿no?, que perviven a la fecha, salvo una que era cárdena y otra, por cierto, de pelo colorado, todas las demás eran de pelaje negro. Y creo que también, pues obviamente, aquí hay una situación que es muy importante, que es el gusto, la selección, la impronta que le va dejando cada ganadero al pie de simiente que tiene, ¿no? Tú puedes partir de una misma masa y cada uno, bueno, pues va a elaborar algo diferente y con sus peculiares características, ¿no? Y fíjense que un comentario final, creo que yo no sé si fueron el destino o las condiciones de crianza, creo que las cosas fueron mucho más favorables para la ganadería de Piedras Negras que para la ganadería de San Mateo. Y déjenme decirles por qué. Hoy en día, a Piedras Negras siguen existiendo las famosas 10 familias de las 10 vacas que se compraron. En el caso de San Mateo, de las 16 solamente quedan 7.
Okay. Y ahorita que tocas el tema de las vacas y las líneas, cuando se habla de San Mateo, muchas veces platicando con los ganaderos te hablan de una línea pura y una línea mestiza, ¿no? La famosa línea pura, la del cerito que tanto mencionan. Y obviamente se cuentan muchas historias hay alrededor de estas dos líneas. ¿Cuáles eran estas y cómo se dieron estas líneas?
Hablando primero de la línea pura, esta se integró y se mantuvo exclusivamente a partir de las vacas españolas y de los toros españoles con las que empezaron a cruzarse. Este yo le llamo que fue un núcleo puro, un núcleo de élite. Hagan ustedes, imagínense un triángulo cuyo vértice superior es pequeño. Eso fue realmente la línea pura dentro de San Mateo. Entonces, obviamente se dieron todos los apareamientos entre esta línea, las vacas españolas, los hijos de ellas, etc. Y así se mantuvo, ¿no?, por muchísimos años. Son los animales famosos que sonreía María Ángeles diciendo errados con él. Célebre cero en la palomilla, le llamaban las vacas del casco, porque sobre todo cuando llegaron a San Mateo estaban realmente en un potrero muy cercano al casco de la hacienda para tenerlas más vigiladas y protegidas, ¿no? Este núcleo puro se mantuvo desde el inicio hasta la fecha, ¿no? Y creo que fue una de las grandes claves, ¿no?, de haber mantenido viva siempre y aislada e independiente esta soleja. ¿Qué pasa con la otra que le llamas la línea mestiza? Esta era la parte de la ganadería compuesta por las vacas criollas, que tanto ellas como su descendencia siempre se empadraron generación tras generación con los toros sementales provenientes de la otra línea, la línea pura. Entonces, esto es un sistema que se llama técnicamente un sistema de cruzamiento por absorción, que fue técnicamente insuperable, porque a la fecha, déjenme decirles, que cuando se trata de sustituir una población nativa o local de ganado con una raza mejorante, se echa mano de este mismo sistema. Obviamente, hoy en día pues, existen grandes ventajas, como puede ser técnicas como la inseminación artificial, el trasplante de embriones, cosa que en aquellos años que estamos hablando, principios del siglo pasado, ni se soñaba ni se imaginaba siquiera. Creo que la clave de esto, sin lugar a dudas, de la obra genética de don Antonio Llaguno fue la línea pura. No tengo la menor duda. Y creo que la línea mestiza lo que representó fue la oportunidad de multiplicar los rasgos deseables de las pocas piezas disponibles que pudieron comprarse el marqués de Saltillo. Sin embargo, fíjense que es curioso, algunos tratadistas y escritores españoles cuestionan y menosprecian este factor, el hecho de que Llaguno haya echado mano de las vacas criollas para coadyuvar al desarrollo de la ganadería de San Mateo. Alguno incluso ha llegado al extremo de llamar la sangre inclusera del ganado mexicano por razón de esto. Yo creo que no hay nada absolutamente nada más erróneo y fuera de la realidad que esto. Con las pocas piezas disponibles que se pudieron comprar e importar, pues es lógico que San Mateo apenas podría haber lidiado siquiera una corrida de toros al año. Entonces, insisto, ese cruzamiento fue la gran oportunidad de multiplicar esa escasa sangre disponible. Y yo creo que otra hubiera sido la historia si San Mateo, en lugar de haber importado 16 vacas, pudiese haber accedido a las 328 hembras, 328, lo subrayo, que la sucesión del marqués de Saltillo le vendió en 1918 al señor Félix Moreno Argüello.
Claro, y al hilo de esto que nos dices, ¿cómo se podría explicar entonces la técnica genética de abrirse y cerrarse en sus cruzas, aunque fuera con las mismas familias?
Sí, como es un tema relacionado absolutamente con la consanguinidad. Uh-huh. Es lógico que ante el escaso número de animales importados, era inevitable que tuvieras que caer en la consanguinidad. Y yo creo que no hay mucho, es una opinión personal de qué escandalizarse con el tema de la consanguinidad. Yo creo que hay consanguinidades buenas y hay consanguinidades malas. Todo depende de la calidad de los genes que tú tengas disponibles en la población de ganado. Ahora, ¿por qué se habla de abrir y cerrar? El abrir realmente es una consanguinidad abierta. Esto es el apareamiento de animales que tienen un parentesco bajo. Y a lo más que puedes tú llegar, así es lo recomendable, es el apareamiento entre medios hermanos. Sin embargo, bueno, pues la consanguinidad estrecha o cerrada es todo lo contrario. Ahí sí vienen apareamientos de animales muy cercanamente emparentados, como puede ser un toro con su madre, un toro con sus hijas o incluso entre hermanos completos. Viendo este crucigrama, esta complejidad, déjenme decirles que todos los sementales que padrearon la historia de San Mateo y por ende de una parte muy sustantiva de la ganadería mexicana, descienden en origen de dos troncos. El toro conejo que les mencionaba, que compra Bombita en el primer viaje, la primera importación en 1908, y el toro vidriero que ya nace en México en 1909, que viajó en el vientre de su madre y que le señalaba que se lo habían robado en el rancho de Sotelo. Entonces, la técnica que utilizó don Antonio era, tratando de hacer las cosas lo más simples posibles, es hacer apareamientos dentro de cada uno de los troncos por un par de generaciones y en la tercera, obviamente se daba entre la descendencia del conejo y del vidriero un cruce. Y ese fue sistemáticamente uno de los aspectos de los que él echó mano para tratar de controlar el tema de la consanguinidad. Y déjenme ponerles el ejemplo práctico con un semental emblemático, ¿no?, para la ganadería en México y el más importante que tuvo San Mateo. Fue el toro guantero, el toro número 42, nacido en el año de 1922, que fue hijo del apareamiento de la guantera, la vaca española. Se apareó con su propio hijo, un toro guantero número 19, que por cierto fue lidiado en una corrida de la prensa por Juan Silvetti, que el toro dio un gran juego. Entonces, ahí pues lo que hizo don Antonio, bueno, pues fue cerrar absolutamente la sangre, ¿no? Llegó a la fórmula de reproducción animal que más consanguinidad te arroja, cruzar, bueno, pues, a un toro con su propia madre. Entonces, de ahí nació el guantero, y para fortuna de Yaguno, bueno, pues resultó ser un reproductor excepcional. Estuvo 15 años o 16 años con las vacas. Dejó una gran cantidad de descendencia de rastra y siempre dando en bueno con una gran regularidad. Sin embargo, fíjense lo que les explicaba ya, el de abrir la sangre. Muchos hijos de este famoso toro guantero 42 también fueron sementales en San Mateo. Sin embargo, ya el apareamiento de este toro 42 con las madres de sus nuevos sementales ya se dio, obviamente abriendo las líneas con animales que no tenían parentesco con el toro o como máximo sus medias hermanas. Ese fue el juego de abrir y cerrar las líneas, ¿no? Del que echó mano genialmente Antonio Villalón. Pero fíjense, déjenme comentar algo que poco se sabe al respecto de esto. Este hombre tenía tan buen olfato y tanta habilidad, parece que cuando hizo compras también de ganado lechero, en el caso de Suiza, pues aprendió mucho de las técnicas que en ese entonces tenía Europa, que iba avanzada en la parte de la cría de ganado, de cómo llevar a cabo el control precisamente de la consanguinidad. Por una parte, la consanguinidad puede acarrear, obviamente, desventajas, pero en aquellos años tenía un gran beneficio, que lo resumo muy simple, ¿no? El fijar características, ¿no? Todas las razas de ganado, y la raza de Lidia no es la excepción, todas las ganaderías empezaron a fijar características, ¿no?, y a transmitir con regularidad a la descendencia esas características por medio de la consanguinidad. No hay de otra. Tiene también efectos perniciosos, hay que reconocerlo. Pero ¿cuál fue, además de abrir y cerrar las líneas, el otro juego que utilizó Yaguno, y que les digo que poco se sabe, para controlar la consanguinidad? Ni más ni menos que el señor padreaba los toros por 2 o 3 años y posteriormente los lidiaba. Entonces, si yo me pongo a platicarles la larguísima historia y la lista de los toros padres de San Mateo, que después fueron lidiados en las plazas de toros, es interminable, interminable. Curiosamente, hoy, hasta por temas de reglamento, hubiese sido imposible esto. Pues muchos toros se lidiaban con 8, con 9, con 10 años de edad, e incluso se criticaba, ¿no?, por su presencia y demás. Hay que reconocerlo, que quizá como una adaptación al medio ambiente, pues fue siempre un toro terciado que tenía seriedad, desde luego, el toro de San Mateo. Y déjenme ponerles un ejemplo, ¿no? Porque le digo, la lista pudiera ser interminable. En la corrida inaugural de la Plaza México, el toro que cerró el festejo fue un toro del que salió con el nombre en la tablilla del limonero, que le tocó a Luis Procuna. Y que, por cierto, estuvo muy por encima del torero, hay que decirlo, porque así como se resaltan los triunfos de los toreros, también tenemos que resaltar los triunfos de los toros. Y no solo fue el toro de la tarde, en la corrida inaugural, limonero, fue también el toro de la temporada, que incluyó festejos de la Plaza México y festejos del toreo de la Condesa por su bravura. Bueno, pues este toro había estado padreando 3 años con las vacas y su destino fue venir a lidiarse en la corrida inaugural de la Plaza México. Y como eso hay decenas de gente. Y esa fue la otra manera, porque tú, en la medida que dejas un semental, si todos los sementales se hubieran quedado 15 años como el guantero, bueno, pues la consanguinidad en la ganadería hubiese sido escandalosa. El hecho de rotar con esa frecuencia a los toros, sin lugar de dudas, que coadyuvó para abatir el crecimiento en los niveles de consanguinidad. Claro, no sé si estoy siendo muy técnico.
No, para nada, al contrario. Al contrario, a mí me encanta que el famoso conejo también fue lidiado.
Sí, el toro conejo se lidió también, y se lidia en una novillada, se lidia en una novillada, y lo mata, curiosamente, también Juan Silvetti.